Podemos estar con Gabriela. ¿Cómo estás? Buenos días, Gabriela.
Buenos días a toda la audiencia.
Bueno, ahora sí nos estamos escuchando bien. Hicimos una larga introducción mientras tratábamos de comunicarnos con vos, pero bueno, le contábamos a la audiencia que vamos a charlar con vos respecto de cambio ambiental global, sí. No necesariamente de cambio climático. ¿Y por qué esto, Gaby?
Claro, sería... El cambio climático sería como la fiebre, digamos, es lo que nosotros nos llega y percibimos. Pero hay un montón de procesos que se llevan a cabo, como la acidificación de los océanos, por ejemplo, que ya está en un 26%, el ciclo no solo el del carbono, que es el más conocido, sino el del nitrógeno y el potasio, que es el que genera las algas que vemos en los cursos de agua dulce, también... bueno, las corrientes, la circulación atmosférica, ¿no? Con estos fenómenos extremos que repercuten en el clima. La pérdida de biodiversidad, por ejemplo, que es muy grande en este momento. Cambios en el hielo marino y en la criósfera. Bueno, la salud, las poblaciones de peces. Hay muchos fenómenos, no solo el clima, pero todo está relacionado.
Uh-huh. ¿Y qué hacemos si no queremos extinguirnos como especie?
Bueno, sí, se habla cada vez más, pienso que eso va a ser de ahora en más el tema, ¿no? A medida que se va yendo el tema de la pandemia, viene el tema del cambio ambiental global, y lo primero que tenemos que entender es que esto hace 10.000 años que teníamos una estabilidad climática de más o menos un grado, o sea, todo el Holoceno, todo el periodo donde se desarrolló nuestra civilización, no tuvo este cambio que tiene ahora. Entonces se generó la agricultura y un montón de estabilidad laboral, todo depende de esa estabilidad climática, ¿no? Entonces, bueno, hay varios límites que se están sobrepasando y otros que todavía no se han sobrepasado, ¿no? Los expertos en geofísica, clima, bueno, han determinado distintos 9 límites, de los cuales hemos pasado ya, por ejemplo, el de la temperatura, que ya subió más de ese promedio, el de la pérdida de biodiversidad, el de los bosques, hemos sobrepasado ya la cantidad de bosques talados, o sea, el cambio de uso del suelo, y el exceso de nutrientes en las aguas dulces. Bueno, ¿qué hacemos? Imagínense, persona en medio de una megalópolis, ¿no? Está mucho más lejos de poder hacer algo. Pero realmente el cambio, más allá de los gobiernos y la cumbre de Glasgow, viene por el cambio de forma de vida de cada uno. Y esto es lo que a mí me gusta hacer hincapié, es que acá en Bolsón estamos como... bastante favorecidos por las posibilidades que tenemos de cambiar de forma de vida. Una de las cosas que más impactan en el cambio climático y en el cambio global es la cantidad de emisiones de carbono que hay en la atmósfera, ¿no?
Sí.
Entonces, el transporte es un gran generador de eso. Es uno de nuestros grandes problemas. Todos los derivados del petróleo, no tenemos otra red de transporte, por lo menos en Argentina y acá, no llega ni el tren, entonces tenemos que empezar a producir nuestro alimento. Ese sería uno de los grandes, por otro lado es una de las recomendaciones mundiales, ¿no? Producir alimentos en cercanía. Uh-huh. Y bueno, yo quiero dirigirme sobre todo a la población urbana de Bolsón para que valoren ser parte de una ciudad que tiene zona rural. O sea, además de tener zona natural, bosques, también tenemos zona rural productiva. Y tener alimento en cercanía, tener la posibilidad, en un par de años, imagínense que con esto el petróleo se va a dejar de usar, se va a dejar de subsidiar, por lo menos, entonces traer papas desde más de 1.000 kilómetros va a ser carísimo, o va a estar prohibido, quién sabe. Entonces tenemos que empezar a reforzar nuestra ruralidad. Tenemos esa ventaja, ¿no? Tenemos agua, tenemos suelo, y digamos, cada habitante puede elegir qué comer y priorizar los alimentos de cercanía.
Gaby, sería una. Vos lo das por hecho, ¿no? O sea, esto, si no tomamos conciencia ahora, en poco tiempo nuestra forma de vida va a cambiar, porque vos estás hablando de esta necesidad de hacer una transición, un cambio de paradigma en nuestras cabezas. Esto va a pasar.
Esto, bueno, en 2 meses o menos tenemos la cumbre de Glasgow, pero ya se han anticipado los paneles científicos que tienen eso internacional y que se dan antes para que cuando sea la cumbre de las Naciones Unidas se tomen medidas, ¿no? Desde los años 60, 70, que se están haciendo, ¿no? Surgieron los movimientos ecologistas porque surgieron las primeras advertencias de que esta forma de vida no iba a ser eterna, digamos. Cuando todos los países quieren crecer, producir, consumir, llega un momento donde no alcanzarían 3 o 4 planetas para que la población mundial pueda crecer, consumir al ritmo que lo hacen los países ricos, ¿no? Hay una ambición de vivir de esa manera. Los que no viven así quieren vivir así. Y entonces eso ya hay que advertir, no va a ser posible para nadie. Lo que pasa es que hay mucho negacionismo, ¿no? Imagínense que toda la plata que los ecologistas han invertido en tecnologías alternativas, las grandes petroleras lo han invertido en comunicación, en contracampaña. Pero ya llega el momento donde no hay científicos que lo nieguen, no hay gobiernos que lo nieguen. Ya a esta altura es el cambio deseable. O sea, o lo hacemos porque queremos de a poco. Se habla de que hay que reducir un 7% las emisiones al año para que lleguemos al 2030 gastando la mitad, o sea, mandando a la atmósfera la mitad. Y esa baja del 7% es en todo, es en el consumo en general.
Gabriela, buen día. Ornella te saluda, ¿cómo estás?
Hola.
Bueno, me quedaba pensando en esto que mencionaste de los afortunados que somos de vivir en esta zona, la posibilidad de producir nuestros alimentos y que es como una cadena también, ¿no? Porque esto también nos llevaría a tener que recurrir menos a consumir cosas industriales, ir al supermercado, al mercado y demás, que a la vez hace que generemos muchos menos desechos, plásticos y demás. O sea, es un beneficio para el planeta, un beneficio para nuestra salud también, para la economía. Es una cadena de cosas positivas que tenemos que lograr incorporar, digamos.
Totalmente. Esto yo quisiera hacer un llamado a los gobiernos. Si no lo hacen los gobiernos, lo hacemos las poblaciones. Pero los gobiernos tienen que garantizar eso, una buena vida para antes y no los deseos de los empresarios, las inmobiliarias, los escribanos, o sea, los habitantes. En este momento, cuando se habla de urbanizar Mallina Hogado, que justamente Mallina Hogado forma parte, pero es la del Bolsón, no tiene que ser. Está bien que las migraciones ambientales van a ser crecientes en todo el planeta, pero vemos otras soluciones y no justamente llenar de cemento y pisotear las zonas donde se puede producir nuestro alimento. Que por otro lado, además, yo pido un poco de respeto porque mucha gente va a vivir acá desde muchos lugares del mundo sabiendo por esto estaba empeorando. Pues la gente en Mallina Hogado produce su propio alimento, respeta el bosque. Mallina Hogado no, quiero decir en toda la comarca. La comarca es urbano rural. Sí. Es un rural y me parece que eso es un
Gaby, algo pasa con tu teléfono que se pierde por momentos lo que estás diciendo. Pero bueno, es la línea probablemente,
la línea rural.
Bueno, no, pero es entendible. De todas maneras, esto que vos decís, ¿no? Ahora se está poniendo la mirada, el foco en Mallina Hogado, en Pampa de Luden, que es importante. Sí. Pero bueno, Orne seguramente podrá decirlo mejor que yo, que recorre los lugares. También tengo la posibilidad, me encanta andar por las montañas, por las laderas. ¿Y cómo cortan árboles además? En todos lados.
Sí, una cosa es la prevención de los pinares mal atendidos para los incendios del verano, pero cortar bosque nativo como se está haciendo en este momento ahí en Pampa de Luden, autorizado por el gobierno, es un crimen, porque se está pidiendo plata a todos los países que pongan para forestar. reforestar. Y cuando se corta un bosque, no se reemplaza por una reserva nueva, porque se pierde mucha biodiversidad.
Bueno, los incendios además, ¿no? Los incendios que hemos tenido. El incendio, a ver, no hablemos de la comarca, hablemos de otro país. El incendio en el Amazonas, de acuerdo a lo que he leído, es lo que ha provocado que el Paraná prácticamente no tenga agua.
Sí, sí, está todo relacionado. O sea, los incendios también, pues, porque quieren ampliar la frontera de agricultura industrial, que por otro lado no es la que nos alimenta, es solamente el negocio del forraje, de la exportación. La agricultura, nosotros tenemos otra cosa, quiero destacar, la primer carrera de agroecología del país en la Universidad Nacional de Río Negro, en el Bolsón. Tenemos todo el conocimiento, la investigación, los técnicos formados, los estudiantes, para incentivar, vuelvo, a la producción de alimentos en cercanía, que va a ser una de las claves de esta nueva, de este nuevo paradigma, como dijiste, de sustentabilidad, de poder vivir, seguir viviendo.
Gabriela, te consulto, bueno, mencionaba Andrea al comienzo de la nota que sos autora del libro Desarrollo de la Comarca Andina como Territorio Rurbano. ¿Cómo se puede acceder, si es que hay posibilidades de conseguir este libro para la audiencia que esté interesada?
Sí, es un capítulo que yo escribí dentro de un equipo de investigación de la universidad, justamente. Estaba en la fuente, está localmente, pero también en la universidad tiene un repositorio digital, así que uno pone Comarca Andina, Territorio Rurbano, o Gabriela Loras, Comarca Andina, y sale, y se puede leer. Ahí hablo un poco de las posibilidades que tiene justamente la comarca, de aprovechar su ruralidad y su urbanidad, como la vida de los habitantes culturalmente no es tan diferente, pero se refuerza mutuamente, la producción puede tener un valor agregado, cómo puede ser fuente de recursos para mejorar nuestra calidad de vida, en conjunción a que vengan unos a la teoría del derrame, ¿no? Que se les caigan monedas de los bolsillos y algo nos va a llegar. No, nosotros podemos desarrollar solamente con pensar que tenemos la población y esta escala, que tampoco es que se nos va de las manos. Acá nos conocemos, hay pequeñas empresas. Pienso que la comarca andina, justamente reforzar entre la ruralidad y la vida de ciudad que tenemos, hay municipios que lo integran mejor. En el Bolsón nos falta esta visión.
Bueno, nos quedan ahí unos poquitos minutos y se está dificultando el audio, pero me gustaría preguntarte si hay un ruido muy raro. Me gustaría, bueno, en realidad al principio estuvimos hablando de cómo la pandemia había mejorado, o al menos en un principio se hablaba de esto, de que había menos contaminación porque estábamos guardados y demás. Preguntarte, ¿qué podemos hacer hoy nosotros desde nuestro lugar para colaborar para mejorar esta situación, este cambio ambiental global?
Bueno, hay cuatro pasos que los podemos hacer en cualquier lugar del planeta, pero acá también y mejor. Reciclar todo tipo de materias primas, reciclar todo lo posible, no generar basura. Y dejar de consumir todo lo superfluo, porque esta cadena de crédito, caducidad programada, publicidad, nos lleva al consumo de cosas innecesarias que son lo que está haciendo mal. Cambiar de forma de energía lo más posible, no basarnos en combustibles fósiles, no deforestar, plantar árboles y elegir qué comer. Eso es muy importante porque la alimentación es un consumo necesario. Entonces elegir bien, comer cosas de cercanía, producir lo que se pueda, ir a la feria franca, los productores locales, hay en todos los parajes de la comarca en este momento hay ferias. Bueno, eso es importante.
Bueno, Gabriela, gracias por tu tiempo. Ojalá que cuando se abra la posibilidad de que la gente pueda acercarse a la radio, puedas venirte también para acá, si hablamos más tranquilas, ¿no? no con estas dificultades de la ruralidad de los teléfonos. Pero bueno, se entendió todo igual. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Lamento la comunicación así, pero ya hay mucho más para hablar. Lo haremos de otra manera.
Cómo no. Un abrazo, Gaby. Saludos.